Las finanzas son vitales para cualquier emprendedor y en el episodio de hoy nos acompaña una apasionada con las buenas prácticas financieras y que desde el 2012 ha estado apoyando a cientos de personas a elevar su IQ financiero. Acreditada como Master Financial Coach por Dave Ramsey, hoy nos acompaña Aura Cruz. ¡Oh yeah! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su One Talk Podcast. Mi nombre es Enrique Canela y voy a ser su anfitrión por el día de hoy porque el ciudadano del mundo está hoy en otro universo y no está acompañándome esta tarde. Pero estoy muy contento de tener la invitada que va a estar compartiendo con nosotros porque además de ser una experta en el área que vamos a conversar un poquito de finanzas, también es una amiga muy cercana. Llevamos más de 10 años trabajando juntos y es familia, es prácticamente familia. Así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual a este episodio del día de hoy. Experta en finanzas, escritora de Detox Financiero e Inteligencia Financiera desde Santo Domingo, República Dominicana, Aura Cruz. Aura, bienvenida.
Hola, hola, muchísimas gracias, Enrique. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo con la comunidad, una comunidad muy especial y muy querida por mí y por los míos. Así que vamos arriba.
Así es, contentísimo y también súper honrado porque tú eres parte de esta comunidad y pues tu experiencia o tu trayectoria involucra mucho también tu desarrollo dentro de la misma. Y para quien no te conoce, cuéntanos un poquito, comparte con todos, ¿quién es Aura Cruz y cómo se define Aura Cruz? Siempre nos gusta comenzar con eso, con nuestros invitados.
Bueno, Aura es una dominicana, nacida en Santo Domingo, resido actualmente en Santo Domingo. Vengo de una familia clase media baja, donde siempre cuando me introduzco digo que abundaba y de hecho abunda a la fecha, una relación muy bonita, afecto, cariño. Y sin embargo, en el plano financiero, que es donde viene mi expertise en finanzas personales, pues desde muy jovencita, desde muy temprana edad, pues evidencié unos patrones financieros poco saludables que me llevaron en el tiempo a cometer algunos errores sobre los cuales hoy en día estoy capitalizando. Errores financieros que en el tiempo pues fui puliendo, fui mejorando mis procesos financieros hasta que me convertí en una persona digna de enseñarte con mi resultado cómo yo sugiero que se hagan ciertas cosas en el plano del dinero. Yo soy una apasionada con las buenas prácticas financieras. Soy una persona hiperestructurada, me gusta mucho el orden, me gusta mucho la claridad. Y hoy en día he hecho de mi diario vivir el básicamente apoyar a otros a lograr esa claridad y ese orden, pero en el plano del bolsillo, buscando salud financiera.
Excelente. Yo creo que eso es algo muy interesante para todo el que está aquí escuchando. Salud del bolsillo, ¿eh? Que no solamente tengamos salud física, sino que el bolsillo lo refleje.
Así es.
Súper. Y en esa misma dinámica, cuéntanos un poquito cómo tú conectas con independizarte, con emprender. ¿Siempre fuiste emprendedora de nacimiento o hubo una transición en la mentalidad?
Aquí está interesante. Este conversatorio está bien interesante porque el que me está haciendo la pregunta se sabe la historia quizás mejor que yo. Vivió el proceso muy de cerca conmigo y pues nada, voy a contarles un poquito a los que no se saben la respuesta. Yo realmente no me consideraba una gran emprendedora ni una persona con visión de negocios, ni tenía la intención de desarrollar ningún proyecto de negocio. A decir verdad, yo siempre he sido muy volcada a la parte académica. Estudié dos carreras y luego hice una maestría. Y justo cuando iba de camino al doctorado fue cuando entendí que tenía que hacer una pausa, que debía hacer una pausa con la parte académica porque mi bolsillo realmente estaba muy roto, estaba muy sentido, tenía muchas deudas. En ese momento emprendí por necesidad, no por pasión. Tú sabes, Enrique, que hay emprendedores que son emprendedores desde chiquititos. Son esos que venden los lápices, que venden los brownies en el colegio, los brownies, la galletita, que te hacen la tarea. Yo te pagan y yo tengo la tarea. Entonces, yo no era de esas. Yo todo lo contrario. Mi intención era estudiar, ir a la universidad, graduarme, eventualmente insertarme en el mercado laboral y crecer en carrera corporativa, es decir, en la escalera corporativa. En ese momento, como te comenté hace un ratito, por necesidad me muevo a emprender. Y recuerdo que lo primero, mi primer proyecto fue simple y llanamente vender ropa de mi closet, porque mi economía estaba tan sentida que no tenía capital ni siquiera para comprar ningún tipo de inventario de nada. Por lo tanto, en ese momento, mi materia prima, mi insumo principal eran las cosas que yo tenía en mi casa que no estaba usando. Esas cosas comencé a venderla con el único propósito, de hacer dinero para inyectarle a mis deudas. En el tiempo, pues, encontré una oportunidad de negocio maravillosa que me dio la oportunidad de emprender en pareja, de emprender junto a Juan Carlos, mi esposo. Y entonces ahí la parte educativa, todo el corazón de la parte educativa del negocio, desarrolló en mí una versión que es completamente diferente a lo que yo era antes de. Entonces ahí yo sí
Así es.
comencé a coquetear con la idea de dejar mi trabajo, con la idea de dedicarme a mi pasión, escudriñar un poquito en qué yo era buena. En ese momento yo no hablaba de finanzas, yo simple y llanamente estaba sumergida en un proceso de reaprender y también de sacar algunos patrones y algunos paradigmas que me frenaban al siguiente nivel. Entonces es ahí cuando comienzo a trabajar el ser, a conocerme. Y pongo sobre la mesa un inventario de talentos. Y digo, ¿en qué soy buena? Básicamente me hice la pregunta, ¿en qué soy buena? Y ahí entonces identifiqué la parte comercial, porque se me daba muy bien lo de las ventas, salud ocupacional, que es mi área de formación académica de más nivel a través de la maestría. Soy buena comunicadora porque me gusta hablar y se me da muy bien. Además de eso, me gusta servir, me gusta apoyar a las personas, me encanta regalar, me encanta tener contacto con gente en ese sentido. Y entre todo lo que puse sobre la mesa, también encontré el hecho de que había atravesado mi proceso financiero y que había una curva de aprendizaje ahí que yo podía escalar y podía llevar a las personas que, al igual que yo, estaban en algún momento en la necesidad de llevar mejor sus finanzas. O sea que yo emprendí, Enrique, por necesidad. Yo emprendí porque necesitaba dinero extra para saldar mis deudas. Y en el proceso me encontré con quien realmente soy, con esa versión de Aura que le trae alegría y le trae felicidad y que lo que hoy en día hago, pues definitivamente ya encontré propósito, pero fue en el tiempo.
Ya lo sabes. Bueno, y hay algunos emprendimientos que no mencionaste, pero yo sé que tú pasaste por ahí, o sea que hubo mucha prueba y error en el proceso.
Así
Y
es.
recuerdo cuando nos conocimos que tú tenías la microempresa textil, como le llamabas, recuerdo como el día de hoy,
Sí.
Selections. Y
Así
luego
es.
conectaste con esta comunidad de One y Comercio, y junto con tu esposo Juan Carlos, pues se unieron a la comunidad y aprendieron muchas cosas que las que hablas ahí en lo que nos cuentas. Y en ese sentido, ¿qué tan importante fue para ti conectar con una comunidad de crecimiento en ese momento?
Mira, la realidad es que eso fue clave. Clave no solamente para Aura que estaba transicionando a emprendedora, sino para Aura, la esposa, la madre, el individuo. O sea, sumergirme en esta comunidad ha sido sin duda alguna una de las mejores decisiones que nosotros como familia hemos tomado. Yo recuerdo que en nuestros inicios nos inspirábamos mucho en parejas. Yo soy una mujer aficionada de mi esposo. Tenemos 18 años de relación. Y en ese momento yo veía en tarimas y en audios y escuchaba la edificación de uno con los otros a ciertas parejas. Y yo decía, wow, pero qué interesante sería que cuando Juan Carlos y yo lleguemos a esos niveles, a esa edad, maduremos en cuanto, avancemos en cuanto a edad, podamos tener una relación como esa y ser ejemplo para tanta gente como esa gente hoy en día lo es. Y para mí, yo digo que fue clave y ha sido clave para nuestra relación. Hoy en día vivimos bajo los principios del negocio, operamos nuestra vida bajo los principios del negocio y sin duda alguna, sin temor a equivocarme, una de las mejores decisiones que hemos tomado a la fecha.
Excelente. Así que todo el que nos está escuchando también es importante que sepa que esos mismos efectos positivos de pertenecer a una comunidad, en especial una como esta de Wine y Comercio, que te brinda tantas herramientas para crecer, también puede ser de mucho impacto para ti. Y ahora, en ese proceso de emprender, ¿cuáles fueron esos retos más internos quizás que has tenido que enfrentar en tu carrera como emprendedora?
Bueno, nosotros, hablando en primera persona, porque a pesar de que siempre hemos manejado nuestros negocios en pareja, a un punto que documentamos nuestra experiencia en un libro que se llama Emprende en Pareja, a nivel personal, tú me preguntas a mí, Aura, retos, y con qué ha sido quizá lo más difícil que he tenido que trabajar. Y óyeme, lo más difícil ha sido trabajar conmigo misma. Lo más difícil ha sido yo migrar a ser una persona de personas. Como bien dicen los gringos, los people persons, yo no me consideraba una persona de personas. Yo, de hecho, estudié ingeniería porque mi intención era trabajar primero con máquinas. Mi intención nunca fue estar al frente de gente, ni tampoco interactuar mucho con personas. El que me conoce hoy en día y esté escuchando esto dirá, no, pero tú estás hablando de una versión expirada de ti, porque esa no es tu realidad actual. Y es así, a mí me resultaba muy difícil conectar con las personas, amar a las personas. Estoy siendo 100% transparente. Yo siempre escuchaba en la comunidad que hay que amar a las personas. Y yo decía, pero ¿y cómo es que se logra eso? Porque yo no necesariamente lo amo, o sea, yo lo aprecio, yo lo quiero. Y cuando íbamos construyendo en esos primeros años, que comenzamos a entrar en contacto con la parte bien íntima de nuestros socios, que de repente alguien estaba atravesando una situación fuerte de dinero o fuerte de salud o fuerte de pareja, entonces ya era inevitable sumergirse y ser parte de esos procesos de dolor que estaban atravesando las personas. Eso yo entiendo que para mí ha sido el reto más grande. Sin embargo, en la misma comunidad he encontrado respuesta a mis dudas. Cuando yo decía, ¿cómo es que se logra amar a la gente? Entonces ahí en la mano me ponían un libro, me lo ponía tú, me lo ponía Ernesto, el mismo Juan Carlos. Cuando de repente yo tenía algún conflicto y ese conflicto no sabía cómo manejarlo, pues ahí tenía. Y a la fecha sigo teniendo, gracias a Dios, el apoyo de ustedes como coequiperos, como mentores, como guías, y al mejor de los precios, al mejor de los precios, porque hoy en día que yo que me dedico a la industria de la educación, tiene un valor altísimo en el plano del dinero. Si yo tuviera que pagar todo el tiempo que mis mentores me han dedicado a través de estos años. Entonces, la realidad es que así como encontré una versión de mí que quizás, que era la que me hacía patinar y la que me hacía quizás postergar el resultado que estaba buscando, en la misma comunidad encontré respuesta a todo eso, encontré apoyo, encontré un verdadero equipo de apoyo, dirección, libros, audios, eventos que fueron transformándome hasta una versión mejorada, porque no te puedo
Wow,
decir
sí.
que estoy en mi versión acabada, ¿verdad? Sino que soy en día una versión mejorada.
Y yo doy testimonio de esa versión mejorada, porque yo recuerdo la primera vez que, pues, que nos conocimos y empezamos a colaborar y trabajar en equipo, esa noche de esas salchichitas en tu casa. Recuerdo esos momentos de retos y de ponerse de acuerdo, porque un equipo debe conectar con una visión. Y eso se logra pues trabajando esas habilidades de trato personal, de desarrollo personal y de crear algo más poderoso en conjunto. Y eso se logra bastante en el ambiente que tenemos acá. Y ahora, en temas de ya enfocado a finanzas, hay muchas personas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo y que sé, porque están escuchando esto, que quieren mejorar. ¿Quién no quisiera mejorar sus finanzas? Hasta quien la tiene bien quiere que esté mejor, ¿sí o no? Porque
Claro, eso
estamos,
es así.
digamos que, destinados a crecer. El ser humano tiene una semilla de potencial en su interior que tiende al crecimiento. No importa lo que hayamos creado, vamos por más y vamos por más. Entonces, ¿qué mentalidad respecto al dinero quien nos escucha debe tener para crear más de lo que quiere en la vida y hacerse amigo de tener esa relación sana y saludable con el dinero, con la abundancia?
Esa es una muy buena pregunta y sobre todo porque Esta comunidad es una comunidad de emprendedores donde tiene una doble responsabilidad frente a desarrollar una buena relación con el dinero. Primero, por su bienestar personal, pero segundo, por el bienestar de su negocio. Una persona que no tiene una buena relación con el dinero en el plano personal difícilmente va a ver prosperar su proyecto porque inmediatamente gane algo de dinero, va a encontrar en dónde colocar ese dinero. Entonces, es un error financiero que cometen muy frecuentemente los emprendedores, comerse el capital semilla. Utilizar el dinero del negocio para gastos personales. Entonces, a manera de respuesta te diré, es clave que hagamos un ejercicio de autoconocernos y de ir un poquito a nuestro pasado para poder entender los resultados que hoy en día estamos teniendo en el plano del dinero. Nuestros resultados en el plano del bolsillo tienen todo que ver con cómo actuamos y ese cómo actuamos tiene todo que ver con cómo pensamos. Y ese pensar, esos pensamientos, están 100% vinculados a esos patrones financieros. Patrones que adquirimos en nuestra primera etapa de niñez, entre esos 0 y 7 años, cuando todavía tú no estabas muy consciente de lo que estaba pasando en tu casa. Sin embargo, tú absorbías todo y lo asumías como bueno y válido. Un niño entre 0 y 7 años es una esponja, literalmente. Y yo como madre hoy en día analizo a Abril, a mi hija más pequeñita, y digo, wow, es exactamente así. O sea, su desempeño financiero como adulta depende todo de este momento clave. Por lo tanto, yo siendo consciente, tengo la posibilidad de asentar en ella buenos patrones. Sin embargo, en mi caso, mi mamá probablemente no tuvo acceso a la información como la tiene el que está escuchándome en este momento. Mi mamá hizo lo mejor que pudo, pero dentro de lo mejor no estaba el enseñarme a ahorrar o no estaba el enseñarme a usar una tarjeta de crédito. Por lo tanto, mis resultados como adulta fueron endeudamiento. Con 25 años de edad, casi 200 mil dólares en deudas y con nula educación financiera, me sentí en un hoyo financiero. Entonces, ir atrás es clave. Buscar en tu interior, indagar cuáles son esos patrones, es clave. Hay tres preguntas que son fundamentales. ¿Qué escuchabas? Es la primera. ¿Qué escuchabas sobre el dinero? ¿Qué veías en tu hogar relacionado al dinero? ¿Y qué incidentes concretos que tuvieran que ver con el dinero durante tu niñez tú sientes que pudieron haberte marcado? Ahí
Eso
van a
está muy
salir una.
fuerte.
Sí, van a salir un montón de respuestas que obviamente necesitas profundizar, no pueden ser respuestas aéreas, no puede ser un ejercicio que tú hagas de camino al trabajo, sino que agenda un tiempo contigo y busca la respuesta, pero bien profundo, para que puedas entender tus resultados actuales. Entonces, profundizar en esas respuestas te va a traer a un escenario, a un despertar a tu realidad. Sin embargo, para tú pasar al siguiente nivel, tendrás que reprogramar alguno de esos patrones, tendrás que desechar alguna de esas creencias y entonces comenzar a actuar, es decir, a hacer, a trabajar desde el hacer, pero ya con un nuevo nivel de pensamiento y el resultado va a cambiar. Eso es clave. Eso es clave para restablecer una buena relación con el dinero, para perdonarte por los errores que tú has cometido hasta aquí.
Pues sí.
Entender que lo que ha pasado hasta aquí, ciertamente tú eres el responsable, pero ha tenido que ver con lo que otros te hicieron creer. Entonces, es asumir una postura de responsable para poder pasar al siguiente nivel.
¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
Poderoso. Y por ejemplo, hay emprendedores, yo he visto, que producen buen dinero, facturan y producen buen dinero. Ahora, no logran como que el dinero se le desintegre en las manos. ¿Qué pasa con esos emprendedores que producen dinero y el dinero se le evapora, como que le pica la mano? ¿Qué puede estar pasando ahí? Cuéntanos un poquito según tu experiencia.
Claro, va por la misma línea. Sí, el resultado que tienes emprendedor es de que facturo muchísimo, porque obviamente hay personas que van a ganar muchísimo dinero, que le va a pasar por la mano mucho dinero. A veces puede ser hasta circunstancial. Mi papá tiene muy buenas relaciones, yo vendo botellas de agua y entonces mi papá me conecta con quien yo pueda venderle la botella de agua. Va a llegar dinero a mis manos. Ahora, dinero en manos de una persona que tenga poca inteligencia financiera es dinero que se va a ir entre los dedos. Por lo tanto, ahí no se tratará de modificar el hacer, porque haciendo está teniendo el resultado que está teniendo. Ahí lo que tiene es que moverse al ser y trabajar entonces desde el ser, es decir, qué es lo que está pasando conmigo, por qué el dinero yo no lo retengo, cuáles son mis hábitos de consumo, y entonces ahí sí comenzar a modificar. Entonces, todo tiene que ver con creencias, todo tiene que ver con paradigmas y mucho tiene que ver con los patrones financieros, porque los patrones no solamente van del lado de la escasez, también hay abundancia. O sea, hay personas que vieron en su casa un escenario de derroche y entiende que la vida es, el dinero va a llegar súper fácil y ahora que está pasándome por las manos lo voy a poder tener así para siempre, y hay altas y bajas. Entonces, indagar y escudriñar el por qué no lo estás reteniendo. Para mí, si tú me dices cuál entonces es la, ¿qué me vas a recetar? ¿Cuál es la indicación para que ahora ese dinero que está
Exacto.
pasando por mi mano se quede conmigo?
Anoten, anoten la receta.
Ahí definitivamente la indicación es a que eleves tu inteligencia financiera, a que provoques con intencionalidad elevar tu IQ financiero. Y eso se logra, eso lo aprendí en esta comunidad, eso se logra a través de la lectura. Es no negociable la lectura, es imposible ganar y administrar mejor el dinero leyendo menos. O sea, es imposible ganar más leyendo menos. También se eleva con eventos, porque la asociación es clave. Si tú
Pues
estás
sí.
constantemente en un círculo de personas que están hablando de problemas, de deuda, de escasez, pues créeme que tú vas por el mismo camino.
Y
Por lo
eso
tanto, tienes
energía,
que.
eso repele el dinero,
Claro que sí.
las
Entonces, tienes que
quejas.
co comenzar a codearte con gente tipo Enrique. Enrique, ¿cuál es tu próximo viaje? ¿Para dónde que tú vas? Veo que cambiaste la casa, veo que cambiaste el carro. ¿Cuáles son tus planes? Y comenzar a codearte con personas que estén en esa dimensión, que estén en esa línea de orden y de buenas prácticas financieras y de resultados. Y además de la asociación, o sea, de eventos, de eventos concretos que te puedan apoyar a elevar el IQ, el tercero, ya más o menos te lo dije ahí, que es filtrar tu entorno e identificar un círculo de influencia poderoso y que vaya alineado a tu objetivo.
Excelente. Bueno, vayan anotando ahí esa receta para que luego la empiecen a aplicar, porque está bien práctica todo esto, bien práctica. Y ahora para la persona que dice, ok, sí, ya sé todo eso, todo lo que tú me estás diciendo, lo sé, pero ¿y cómo arranco si yo estoy atiborrado de deudas? ¿Cómo arranco? O sea, ¿qué puedo empezar a hacer ahora mismo?
Mira, el primer paso es reconocer que necesitas hacer ajustes en tu economía. Es ser consciente, porque mucha gente, como las deudas son el resultado de adquirir cosas en el momento no oportuno, o sea, la mayoría de las personas que tienen deuda es porque quisieron comprar ese carro cuando no lo podían comprar, o esa casa cuando no la podían comprar, o esos muebles, o esa ropa, o ese viaje cuando no podía costearlo. Entonces, entran en un estado de negación, porque ahí tú tienes como una lucha con el merecimiento. Yo me lo merezco, yo trabajo duro, a pesar de que sea con deuda, a pesar de que sea con la tarjeta, yo me lo merezco. Entonces, es como hacer un alto y reconocer que necesitas hacer algunos ajustes en tu economía. Lo que sigue es ser muy, muy claro, o sea, tener bien claro el balance que tú actualmente debes. O sea, ¿cuánto tú debes y a quién tú le debes? O sea, imposible construir un plan de saldo de deudas sin tener plena claridad de cuánto debes. En mentoría he tenido personas que llegan cometiendo el error de hacer consolidados una y otra vez. Consolidar es básicamente asumir una nueva deuda por el monto total de tus pequeñas deudas, elimina las pequeñas deudas y te queda con una concentrada. Y el error que muchas veces vienen a mí con él ya cometido es que asumen un consolidado, pero dejando alguna deuda fuera. ¿Por qué? Porque entraron en un estado de negación y no querían saber cuánto realmente debían. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, es que debo cinco tarjetas pero como hay una que yo no quiero ni verla, a esa la ignoro y entonces asumo el consolidado para las demás. Entonces, no funciona así ni el consolidado ni un plan de saldo. Es imprescindible que haya claridad frente al capital adeudado. Yo recomiendo un método que fue el que yo seguí para saldar mis deudas, que es el plan bola de nieve. Lo explica perfectamente Dave Ramsey en el libro La transformación total de su dinero y también está bien detallado en mi libro Detox Financiero. Y ese plan básicamente establece que trabajes por prioridades. Es decir, tú vas a enlistar todas tus deudas, pero vas a priorizar con la deuda del capital más pequeño. Y esa deuda le vas a hacer pagos adicionales de mes a mes hasta que la saldes. Porque también pasa lo siguiente, Enrique. Mucha gente ahora, en este momento, de repente hay personas que están recibiendo devolución de impuestos, hay personas que están recibiendo bonificaciones, hace poco recibieron salario de Navidad. Entonces se llevan de sí misma, tú sabes, búscanse sabio en su propia opinión y dicen, no, yo voy a coger ese bono y lo voy a repartir entre todas mis deudas. Y mi recomendación y la del plan es que más que distribuir entre varias de tus deudas, concentres la mayor cantidad de capital posible en la deuda del capital más bajito. Porque al saldar esa deuda hay una energía, o sea, tú te vigorizas, claro. Tú dices, wow, pero yo puedo, te llena de entusiasmo y eso te va a permitir mantenerte en el plan. Ese es el plan que recomiendo y se llama Plan Bola de Nieve.
Excelente, así que ya saben, todo aquel que tenga esos compromisos financieros que quiere darle para abajo, que quiera cancelar, busquen ahí un poquito más de detalles sobre el tema de bola de nieve para que puedan empezar a aplicarlo. Y tú mencionaste algo ahora muy interesante y conecto mucho con eso porque yo atravesé ese proceso, el de perdonarme por los errores financieros que yo había cometido. Yo cargaba con una culpa, o sea, yo también desde muy joven emprendí, pero obviamente como no tenía nada de esta información, que la fuimos descubriendo como si fuera en una jungla, dando machetazo, yo estaba súper lleno de deudas y yo sentía, sabía, los reconocía, pero sentía una culpa tan grande que no me dejaba avanzar. Háblanos un poquito de ese tema del perdón, del auto perdón hacia esas malas decisiones financieras, cómo nos libera para seguir avanzando como emprendedores, porque incluso nuestros negocios, no importa qué industria tú estés desarrollándote, los resultados puede estar tú mismo autosaboteándolo y boicoteándolo por esa culpa de las malas decisiones financieras que te hacen creer que no mereces la libertad financiera, la flexibilidad. Cuéntanos un poquito de eso, del perdón.
Eso es así. Bueno, de hecho, tú podrías darle una cátedra de los beneficios del perdón de manera integral, porque la parte financiera no es la excepción. O sea, funciona de la misma manera. Es tan liberador perdonar a alguien con quien tú tienes un malestar, como igual perdonarte a ti mismo por haber cometido errores con el dinero. Ciertamente, el perdón es una emoción negativa, una emoción, pudiéramos llamarla tóxica, que suele estar presente cuando hemos atravesado un proceso financiero difícil. Es imprescindible tú entender que de dónde vienes no es hacia dónde vas. Es decir, tu pasado en lo absoluto tiene que ver con tu futuro. Y por lo tanto, hacer un alto y decir, bueno, esta persona que cometió estos errores, si tú estás en crecimiento, porque obviamente tienes que asegurarte de estar en crecimiento, ya no es la que hoy en día está aquí. Por lo tanto, yo me comprometo conmigo, claro, ya me comprometo conmigo y me comprometo con los que yo amo, porque es real y efectivamente poner en orden tus finanzas. Muchas veces tenemos problemas de dinero por falta de amor propio, tú sabes, no creemos tampoco merecedores de la abundancia, que entendemos que esa es la vida que me toca, porque yo vengo de una familia de clase baja, porque yo no he tenido nunca nada. Entonces tú vives ahí abrazando, hay gente que vive abrazando el pasado. Entonces, en este punto, ser consciente y estar en proceso de crecer constantemente te va a llevar a hacer un alto y a decir, óyeme, perdónate. Me perdono y a partir de ahora me comprometo conmigo y con los míos a hacer lo que tengo que hacer para que conmigo muera la escasez, para que conmigo muera la pobreza, para que mis siguientes generaciones sean prósperas, para que ya no el dinero no sea más un problema, sino que sea una razón de gozo en mi familia, que es totalmente posible. Entonces, es clave y es sencillo. Es liberador, es poderoso y es muy sencillo, reitero, porque una vez tú estás consciente y tomas la decisión, tú das el paso, de comenzar a hacer las cosas diferentes. Tú vas a entender que lo que pasó simplemente pasó. Y así como aprendí una vez de ti, hablar del pasado es hablar disparate. Entonces, lo que hiciste con el dinero antes, si ya tomaste la decisión de convertirte en tu mejor versión, ya, perdónate. Tú te das una palmadita y arrancas entonces hacia adelante. También la culpa, Enrique, está presente cuando las personas, hay dos escenarios financieros en los cuales suele estar presente la culpa, y eso pues, va a demandar que tú hagas un alto y que también te perdone. Suele haber culpa cuando tú te conviertes en un gastador compulsivo. Hay personas que gastan quizás para tapar vacíos emocionales. Llega un punto donde esa compra se vuelve compras desmedidas y entonces ahí te vuelves un comprador compulsivo. Y el comprador compulsivo suele desembolsar para hacer sus compras con alegría, pero inmediatamente sale de la tienda, la culpa comienza a estar presente. El comprador compulsivo tiene un rango de emoción positiva, muy, muy cortito. Ajá. Esa emoción positiva se da en el momento del desembolso, pero óyeme, inmediatamente sale de la tienda, comienza a pensar, pero yo debí comprar estos zapatos, pero yo tengo uno casi igualito, entonces ahí viene la culpa. ¿Cómo tú trabajas eso? Ciertamente viene un ejercicio de perdón, pero también te toca ser consciente de que hay algo que trabajar y es esa actitud de comprador compulsivo. Y lo segundo es cuando eres financieramente hablando infiel. La infidelidad financiera suele pasar, que es ese escenario donde tú haces compras a escondida de tu pareja o donde tú te endeudas a escondida de tu pareja o cuando tú ahorras a escondida de tu pareja. Entonces ahí suele venir de vez en cuando la culpa y la conciencia como a traerte esa conversacioncita en voz bajita que te dice, óyeme, pero tú no lo estás haciendo de manera correcta. Entonces ahí también hacer un alto, ser consciente, perdonarte y seguir adelante.
Sí, porque esa emoción, la culpa, lo que hace es que nos hunde y no deja que nuestro potencial brille y mucho menos conectar con la abundancia, porque la abundancia no tiene nada que ver con culpa. Al contrario, es con libertad. Tú sabes que el tema ese del perdón, pudiéramos hacer un solo episodio, además hablando del perdón y las finanzas. Yo escuché a una autora que decía que la deuda, o sea, la deuda financiera, es una forma de autocastigarnos a nosotros mismos. O sea, que tiene mucho que ver con ese tema que hablaste del amor propio. Y eso, cuando yo escuché ese concepto, yo dije, Dios mío, qué castigo me he puesto yo mismo. Y ahí como que realmente empecé el proceso de perdón para mí, cuando fue ese momento de wow. O sea, que es simplemente yo no castigarme. Con más deuda, no castigarme. Wow, señores, esto ha sido demasiado fuerte, esta conversación. Y el tiempo pasó volando. Y de verdad que queremos darte las gracias. Gracias, Aura, por sacar tiempo de tu agenda. Yo sé que los días son intensos y sé que hay muchas cosas que están creando. Y de verdad que gracias por todo lo que hacen y por toda la información que comparten. Y me gustaría cerrar con este ejercicio que me encanta, que es que yo te voy a decir una frase y tú la completas lo más breve posible.
Ay, ay, ay.
Tú la vas a completar. Ay, ay, ay. Así que vamos a ver. La abundancia es...
Me la pusiste fácil, la abundancia es mi estado natural.
Muy fuerte, repite eso, porque yo creo que todo el que esté escuchando esto tiene que tatuarse eso en algún lado. La abundancia es...
Es mi estado natural y es tu estado natural también. La abundancia es mi estado natural.
Wow, poderoso. ¿La independencia financiera la puede lograr?
Quien trabaje por ella es totalmente posible.
Una creencia limitante muy común es...
No puedo. Tiende a ser una creencia limitante muy, muy frecuente.
El mejor consejo que has recibido es...
Si me toca responderte en este momento es ámate.
Wow.
Sí.
Y el mejor libro que has leído es...
Ay, ay, ay. Ahí sí que me la pusiste difícil. Bueno, tengo que mencionar el libro de libros, que es la Biblia, pero ahí no hay una única respuesta, ¿eh? Porque si tú me dices crecimiento personal, entonces ahí tengo Despierta, que es mi favorito a la fecha. Si me dices de finanzas, tengo La transformación total de su dinero. Si hablamos de actitud, Transforma tu actitud. O sea, que realmente ahí no hay una sola respuesta.
Excelente, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Aura, por compartir con nosotros. y esperamos que este episodio sea un episodio más que te apoye a construir ese negocio, a construir esa versión tuya que es quien está construyendo el negocio, pues más evolucionada. Así que gracias por estar conectado, gracias Aura de nuevo por tu tiempo y nos vemos en otro episodio más de tu One Talk Podcast. Bye bye.
Felicidades por llegar hasta aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.